Culturas Seguros, nuevamente otro episodio más con ustedes. Hoy tenemos también un invitado especial. César, ¿cómo estás?
Hola Jaime, hola amigos de Cultura de Seguros, buenas tardes, buenos días, buenas noches, en donde gracias a Dios estamos, como diría un amigo por ahí, invictos, el coronavirus no nos ha afectado, gracias a Dios, tan de cerca. Pues aquí una vez más, dando un nuevo banderazo de salida a un nuevo podcast, y hoy tenemos pues invitado de honor. Bueno, todos los que vienen a Cultura de Seguros son invitados, pero
Totalmente.
Invitados de honor, pues, y personas que nos ayudan mucho aquí a seguir compartiendo lo que es en Cultura de Seguros y compartir mucho de sus vivencias, de anécdotas y todo aquello que nos está ayudando mucho a crecer. Y pues estamos llegando a muchos rincones de Latinoamérica. Y hoy, pues, tenemos a alguien que creo que la audiencia también va a salir hoy enriquecedora y con mucho de qué hablar también, ¿verdad?
Gracias, César. Así es. Y pues
Hoy, pues,
presentamos oficialmente
Jaime.
a Mario Enríquez. Nuevamente, Mario, muchas gracias por estar con nosotros. Realmente, como dice César, y como te decía, es un gran honor. Realmente, todos los que están invitados a nuestro podcast y a los que también nos permiten pues, dar su voz y pues, realmente su experiencia a la audiencia, pues es un gran honor, es un gran privilegio. Así que muchas gracias, Mario, por estar con nosotros.
Pues muchas gracias, Jaime. César y Cultura de Seguros y a todas las personas que nos están viendo. Es un honor para mí, pues, compartir con ustedes y sobre todo disfrutar este podcast que va a estar buenísimo. Vamos a ir conociendo algunos secretos, algunas intimidades y algunas otras cuestiones de lo que, pues, se lleva en algún ramo específico o en general de lo que querramos saber. Así que les agradezco mucho la invitación, Jaime y César y a toda la gente de Cultura de Seguros, pues, bienvenidos.
Muchas gracias, Mario. Pues para conocerte un poco, y obviamente también la audiencia te conozco, Corota, perdón, ¿quién es Mario Enríquez? ¿Verdad? Quisiéramos saber cuáles fueron tus inicios, por qué iniciaste en esta carrera y por qué también te mantienes todavía en esta carrera, ¿no?
Bueno, realmente yo inicié en los seguros en la aseguradora guatemalteca, ahí por el año 93, 94, 93, por ahí. Y pues ahí empecé y pasé un corto tiempo por ahí y por un anuncio de prensa, recuerdo yo que me trasladé a Seguros GIT. Y yo lo que andaba buscando realmente, como todo patojo, ahí tratar de ganar un poco más de plata y adicionalmente, pues, ver que venía realmente en ese entonces el tema de los seguros, pues era, ay, sí, ¿cómo estás? Pues qué bueno, ahí vamos y aprendiendo. Y realmente yo llegué a Granite Thompson, no sé, tal vez con la esperanza de que en 3, 6 meses, un año, podría conseguir otro trabajo totalmente distinto y mejor. Y ahí me quedé estacionado casi 20 años. Y recuerdo que ahí es donde empezamos a crecer y a empezar a tener muchas experiencias y sobre todo que me permitió ir conociendo de los dos ramos, en específico, tanto la parte de daños como la de gastos médicos e ir creciendo con la compañía en ese entonces. Y de ahí pues entró una pasión por los seguros, ya nunca volví a pensar que me iba a retirar de los seguros. Y al contrario, pues se vuelve algo como siempre lo
Tu
he dicho y le
ADN.
digo a las personas, después de 2, 3 años que uno se queda en los seguros, ya no vuelve a salir. Y ahorita pues tengo una nueva etapa, estoy por cumplir 8 años aquí en Seguros Aeromercantil. Entonces ya es un ciclo de años en el tema de los seguros. Y lo más importante y lo que más me gusta realmente es que me apasiona esta carrera de seguros. Uno conoce muchas personas, giros de negocio y muchas experiencias. Entonces, ahí es donde se queda uno y ahí es donde nace el amor por el tema de los seguros. Y si me lo preguntas, ¿qué volverá a pasar? Pues es posible que tal vez te diga, si vuelvo a ser otra vez Mario Enríquez en otra vida, me gustaría volver a caer en esta rama de seguros, que es muy apasionante, se profesionaliza uno mucho en muchas cuestiones, uno aprende de muchas cosas, aprende de mucho en el sentido de análisis de riesgos etcétera. Entonces, eso le permite a uno ir creciendo y amando esta gran carrera profesional.
Mario, algo que vi que fue muy común en nuestra última conversación con el foro pasado que tuvimos en el podcast, fue que algunos, pues, como tú, se enamoraron de la carrera, pero no inicialmente, digamos, su profesión no era de seguros, ¿verdad? Uno me causó gracia, pero también obviamente me sorprendió que era veterinario y ahora es corredor de seguros, también unos maestros, alguien que fue abogado, pero nunca fue abogado, ¿verdad? Nunca litigó, sino que se dedicó en seguros. ¿Tú tienes alguna profesión inicial o de alguna manera iniciaste en otra carrera?
Fíjate que yo soy administrador de empresas y una maestría de mercadeo. O sea, realmente también ahí tengo conocimientos y estudios de medicina y también tengo conocimientos de ingeniería en sistemas. Wow. Entonces, realmente yo he avanzado. Entonces me ha permitido conocer mucho y a lo largo de la carrera, pues en nuestra época no había una carrera de seguros como lo hay ahora. Hoy por hoy tenemos la facilidad de especializarnos en seguros. Yo actualmente soy catedrático en la Universidad Galileo conjuntamente con César. Y estoy en la maestría, en las licenciaturas, y lo que nos interesa realmente a nosotros es profesionalizar más personas, pero realmente no tuvimos esa, digamos, nuestra especialidad en seguros la íbamos a hacer al extranjero, íbamos a México, yo tuve la oportunidad de estar en España, íbamos a Panamá o a Sudamérica, a Europa a hacer esas especializaciones, e íbamos aprendiendo de ramos técnicos, de seguro de personas, etcétera. Entonces, era otro tipo de evolución, mientras que hoy se tiene la oportunidad de que existen varias facilidades y la universidad pues genera mucho auge de la carrera, pero sí, a raíz de lo que sé de medicina, pues me fue muy fácil entender, a mí me gusta mucho el tema actuarial y de hecho pues tengo algunos estudios en la Universidad de Actuariado. Entonces, el cálculo del porqué de las enfermedades y las estacionalidades para adelante, pero también me apasiona la otra rama en la cual es la parte de bienes. Entonces, el poder hacer esos modelos e ir conjuntamente haciéndolo. Me acuerdo que una vez, como broma, vienen un actor y nos dice, bueno, vamos a calcular las pérdidas que ocasionaron los Avengers cuando hicieron la primera película y empezamos a hacer el modelo de los daños que habían causado de los edificios. Era millonaria, pero era para ir aprendiendo todas esas cuestiones y uno traslada todos esos modelos a nuestros alumnos para poderlo hacer. Antes no se tenía esa oportunidad. Yo recuerdo que muchas de las personas, pues teníamos que, las compañías nos daban ese estudio. Muchas compañías de seguros hacían ese tipo de estudio para hacerlo. Entonces, ahí es donde uno va generando, y como tú lo dices, Jaime, realmente los que ya llevamos un poquito de años, no tenemos la carrera de seguros como tal, o la maestría de seguros como tal, sino que la fuimos aprendiendo de diferente manera, y la fuimos aprendiendo de gente muy experta, muy importante. Yo puedo calcular que tal vez llevamos más de 26, 27 años en los seguros, pero hay gente que lleva mucho más, y seguimos aprendiendo, y esto es lo noble de esta carrera, que uno sigue aprendiendo. Pero como te digo, al final, administrador de empresas con especialidad en una maestría de mercadeo, que son los títulos, tal vez si quieres hablar o profesional, pero no es a nivel realmente de seguros, ¿verdad? Ustedes, y hay instituciones que nos permiten hacerlo así.
No, y al final todo esto pues es integral, ¿verdad? Uno lo ayuda a ser experto, pero obviamente de alguna manera lo implementas en tu carrera de seguros, ¿verdad? Yo también tengo licenciatura en administración de empresas y también no tengo una licenciatura en marketing, pero sí me he educado mucho en marketing. Entonces, yo creo que es muy importante, uno estando en este medio, no solo limitarse en el área de seguros, ¿verdad? Sino que todo lo que le ayude a uno, pues a comercializarlo, a pues, administrar su, si tiene uno personal, obviamente, ¿verdad? O administrar la cartera de clientes, etcétera, ¿verdad?
Bueno, y César, no me dejarás mentir, pero uno se vuelve médico, ingeniero, abogado, se vuelve, tiene que saber uno de todas las profesiones para poderlo hacer.
Sí. Sí, y básicamente, Marito, ahí sí que no se puede uno sesgar a decir, bueno, yo soy el analista de riesgo y aquí me tengo miopía y no puedo ver más allá. Y tampoco puede llegar aquel y decir, bueno, yo soy aquí César Castillo y soy don sabelotodo, ¿va? Pues aquí don máster en seguros, porque todos los días aprendemos en esta noble
Así
profesión.
es.
Y lo bonito, pienso yo, y cuando lo compartimos muchas veces con la gente es, que los días en la carrera, en realmente los días que nosotros vivimos en el trabajo, pues nunca son iguales. Todos los días son diferentes, cada día trae su cosa distinta, ¿verdad? Y entonces, al vivir nosotros con esa pasión con la que decís, ¿verdad, Marito? Esta noble profesión de los seguros que nos ayuda, pues, a trascender, a dejar huella con la gente, a pues realmente ayudar al prójimo, porque eso nos ayuda mucho a hacer la carrera de seguro, lo que es estar en seguros, ¿verdad? ¿Cuál crees que ha sido tu mayor enseñanza en la vida laboral?
Bueno, yo te puedo decir que una de las de los aprendizajes más grandes es saber entender y comprender lo que tú estás diciendo. No todo, porque sabemos mucho. Y lo sabemos. Y me explico mejor. O sea, el hecho de que yo tenga tantos años en seguros no quiere decir que lo sepa todo. Y eso es lo noble de esta carrera, que seguimos aprendiendo y nos sigue dando ese ímpetu para hacerlo. Pero hay anécdotas importantes en las cuales no puedo dejar pasar. Yo recuerdo que cuando estábamos patojos, en la parte de gastos médicos, por ejemplo, estábamos y llegábamos y nos decía, voy a mencionar a Quique Rodríguez, y me decía, Quique, mira,
¿Cómo
a
lo
ver.
decía Quique? ¿Cómo lo decía Quique? A
Bueno,
ver.
sí. Mira,
A ver.
Mario. Yo lo que necesito es que me digas que vas a ir a exponer. Entonces yo, ah, mire, licenciado, fíjese que voy a exponer esto y el otro. A ver, decime qué es gastos médicos. Ah, es que, a la gran, no mucha. Les voy a enseñar cómo se hace esta babosa. Entonces, nosotros éramos patojos, en lo cual realmente no teníamos ni el coño de idea de qué teníamos que ir a decir. O sea, ni experiencia teníamos. Entonces esa fue una enseñanza muy importante, porque él nos enseñó realmente y nos dijo, esto es lo que deben de hacer, nos dio el ejemplo, pero adicionalmente nos dio ese ímpetu de, no, aquí tenemos que prepararnos. Aquí no se trata si te dieron tus condiciones y poder hacerlo, y entonces ya lo sabes todo y decir, ah, sí, yo soy patojo chispudo, yo lo sé y lo voy a hacer. No, hombre, no era así. Y entonces nos enseñó a que realmente no podíamos ir a decir cosas que no eran ciertas, y sobre todo en el tema de seguros, porque son aspectos legales, son contratos.
Sí,
Y eso fue una enseñanza muy grande. Y otra enseñanza que puedo decirles es que también cuando estaba en la parte de daños y colocando algunos riesgos, yo no llegaba con el ingeniero Elmer Roca. Decía, puta madre, ya te estás cotizando. No, sí, Inge, fíjese que estamos cotizando porque es un buen riesgo, ¿tú? Y ya lo fuiste a ver. Pues fíjese, Inge, que va a ir al inspector y todo eso, acompáñalo. Bueno, hay que acompañarlo. Pero ese ímpetu, esa cuestión que en ese momento Elmer nos enseñaba era, anda a conocer tu activo que estás suscribiendo. Y es que nosotros en la parte de daños empezamos a suscribir, a colocar el reaseguro porque nos comunicábamos con los reaseguradores, a ir a la inspección, tuvimos la facilidad de aprender a hacer los reportes de inspección y entonces era un conocimiento muy amplio y
integral.
sobre todo el aprender a lo que estábamos haciendo. Y algo muy importante que aprendimos también es que no es suscribir por suscribir, sino que era conocer el activo, en este caso del bien material, y en el otro lado también la parte del por qué estoy asegurando este grupo de gastos médicos como tal. Entonces fueron enseñanzas muy importantes que no lo podíamos dejar pasar. Y el tema del sentido común. El sentido común no nace de la noche a la mañana, sino que uno lo va adquiriendo conforme los años, pero eso no lo entiende. Y sobre todo cuando uno es patojo, que se las cree de la gran madre, cuando uno tiene 22, 23 años, ¿verdad? Eso es dejar que uno tiene que aprender a seguir aprendiendo, desaprender y volver a aprender. Eso nos pasa cuando leemos nuevamente las condiciones generales de cualquier producto. Desaprendemos para volver a aprender algo. Y hoy por hoy, a la muchacha, de verdad, puercas, los patojos de uno les gusta leer mucho y lo quieren todo más fácil. Entonces, ahí es el tema donde tenemos que hacer clic. Nosotros también tenemos que hacer match con esta nueva juventud para poderles encerrar y darles ese entendimiento. Claro, tal vez nosotros empezamos desde muy abajo o esto, el otro. Hay patojos que entran ya a puestos importantes y todo, y ahí es donde tenemos que darle ese feedback y todo y seguir aprendiendo. Pero esas son anécdotas, ¿va? Ustedes que realmente le van enseñándonos la vida y va uno creciendo, y va uno creciendo y haciendo otro tipo de situaciones. Es más, te dejan marcado. Te dejan marcado porque hay de Dios, si uno no hacía bien las cosas o no podía hacer bien las... Ya se pueden imaginar. A ver, ¿cómo me estás diciendo que esto no se puede hacer? Licenciado Rodríguez, escribía, puedes buscar la manera de cómo se hace. Y realmente buscábamos la manera de cómo hacerlo, muchachos. O sea, y había ese ímpetu y lo hacíamos y lo lográbamos. Y tal vez no nos correspondía, pero aprendimos algo. A que debemos de tomar responsabilidad, no importa de quién sea. Sino que nosotros vamos por una marca, vamos en cuestión de... Y eso nos sirve en cualquier momento. Nadie nos lo va a quitar. Y en la marca donde estemos, llevamos esas anécdotas y esas recomendaciones. Por ahí es donde va todo esto. Y no sigo porque sigo en anécdotas.
Mario, ¿y tú qué has visto? Pues obviamente los liderazgos, nos comentabas de los cambios generacionales. El liderazgo, la forma en que ven los seguros, en la que los comercializan, en la que nos administran. ¿Cómo has visto eso y qué características podrías ver diferenciales entre los que han sido tus mentores, son tus jefes, y a los que has visto en esa sucesión de esos puestos claves también en las aseguradoras?
Bueno, es importante saber que los tipos de liderazgos pues van cambiando un poco y sobre todo dependiendo de las generaciones. Nosotros fuimos una generación en la cual pues veníamos aprendiendo y era muy fácil decir, mira, tienes que leer esto, si tienes una duda me preguntas, e iba aprendiendo uno conforme la marcha e iba haciendo las situaciones. Entonces, estamos hablando de una generación que tal vez finalización de la generación X versus la generación que ya tenemos ahorita, que hoy son los millennials. Es un paradigma porque hay mucha gente que se queja mucho del tema de generacional. Y creo yo que nosotros somos los que tenemos que hacer ese cambio. No podemos pedirle a las personas que cambien si nosotros no damos ese salto. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que entender a la generación que está conmigo hoy por hoy y que yo tengo a cargo. ¿Por qué? Porque si mi generación me va a entender por un mensaje de WhatsApp y es necesario que yo dé las instrucciones en vía virtual, pues yo voy a tener que hacer ese tipo de generación. Y voy a cambiar y voy a
meter
ese... Exacto, y te lo voy a hacer, claro. Por supuesto, no estoy diciendo que ese sea el mejor camino o lo tengamos que hacer, no. Pero es una parte de conectividad que tengo que hacer con las nuevas generaciones. Sí. Porque si yo no conecto con estas nuevas generaciones, ¿hacia dónde los vamos a llevar? Hoy por hoy tenemos que tener en cuenta de que hay buenos muchachos, muy inteligentes, y sobre todo... Todo lo que viene de las InsurTech o las InsurTech, como quieran llamarlo, que va a venir de manera tecnológica, ellos son los primeros que nos van a dar ese filo más adelante. Pero si nosotros no hacemos esa conexión, primero vamos a tener un rechazo hacia nosotros como líderes, porque van a decir, qué hueva mi jefe, pues. Eso es lo que dicen ahora. Nos van a sacar la madre por atrás. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar... en sintonía. Nosotros tenemos que estar astutos, nosotros tenemos que saber lo que ellos están pensando antes, y eso es un dolor para nosotros los que ya tenemos una mediana edad, que no queremos hacer esos cambios, y está mal, porque si nosotros no empezamos haciendo estos cambios, nosotros no lo vamos a hacer. Y claro, esto está muy versátil, está muy volátil. El liderazgo hoy por hoy no es el mismo de antes. Y tenemos que nosotros dar la pauta. Nosotros tenemos que inspirar para que la gente crea en nosotros. Nosotros tenemos que hacer un trabajo en el cual el millennial que está atrás de nosotros esté apoyado en las decisiones que tenga y lo siga yo apoyando. No ha cambiado mucho, solo es el nuevo paradigma de la nueva generación y el cambio de la tecnología. Si bien es cierto, nuestras generaciones X se han venido adaptando que al cassette, que al CD, que al Betamax, que a la VHS y todo eso que ahora lo tenemos en un celular, ellos ya nacieron con todo. Yo les apuesto que muchos ni siquiera tienen fotos impresas de aquellas de Kodak y de Fujifilm que se hacían en esto. Entonces, son temas de generar un poco más de liderazgo, pero ese liderazgo está en nosotros. Nosotros tenemos que hacer ese match. Miren, es una barrera y muy fuerte hoy por hoy. La mayoría de los jóvenes le gusta a tratarnos a uno de vos, de tú, de cómo vas. En cambio, nosotros éramos una generación que ese respeto y eso, coño, al carajo, si eso no importa, el título no te va a importar. Lo que tienes que hacer es ese match con las personas para poder generar y sentirlo. Eso es lo que deberíamos de hacer. Entonces, el liderazgo de las personas que tienen que hacerlo ahorita, hay que asumirlo. No hay que pasar ese liderazgo hacia otra persona y que lo haga. Si no, nos quedamos estancados. Ahora yo les pregunto a todos los que nos están escuchando, ¿tú te quieres quedar estancado y quieres salir por la puerta trasera o quieres ser de aquellos de la resistencia a los cambios? No, ese no es el momento. El momento ahorita es generar esa madurez, ver que esto es volátil y tengo que atraparlo para que yo pueda ir orientando estas nuevas generaciones.
Gran mensaje, Mario, y toda la razón. Y sí, veo muchas veces que pues ya dicen así como, bueno, o suspenden, por si así como decís, que no le dicen de usted, o no le dicen su título, o no van bien vestidos, o sea, como ellos siempre se acostumbraron a contacuche, o corbata, pues todo va cambiando, ¿verdad? Y la idea es esta, que ahí ellos están viendo que están quedando atrás, en lugar de ser, pues, esos mentores, esas personas que los guíen a las nuevas generaciones, ¿verdad? Para que ellos puedan adaptarse aún mejor, para que conozcan, pues, obviamente, las prácticas anteriores y al mismo tiempo aprendan de ellos, ¿verdad? Totalmente. No,
¿sabes, Jaime, que para terminar esto, los seguros es de personas? Y eso era algo que nos recalcaba Elmer Roca cuando nos estaba empezando y nos enseñaba la parte de daños y todo eso, y nos decía, esto es seguro de personas y puntualidad. Si es a las 9, es a las 9. Y si yo te di mi palabra, es porque yo te di mi palabra. Pero esto de es persona, es ese acercamiento de persona a persona que es lo que vale. Y eso es lo que no debemos de perder. Porque el día que tú te vayas a otra compañía de seguros o a otro corretaje, van a hacer negocios por tu persona. Pero si yo no tengo ese liderazgo y la manera de hacerlo, hoy ya no es de andar de corbata. Hoy ya no es de andar entacuchado para irlo a hacer, ya cambiamos. Y si nosotros no damos ese paso, Jaime, nosotros nos vamos a quedar estancados y no lo vamos a querer hacer. Cuando nosotros en generaciones anteriores mirábamos a gente de 40, 50 años, decíamos, ala, qué gestorio, y nosotros teníamos unos 16, 17 años. Hoy las personas que tienen 49, 50 años son otro tipo de personas, se ven más jóvenes, deportistas.
Gracias, gracias.
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 César, no me dejarás mentir, ¿o no? César es un tragaños, parece de 25.
No, pero tampoco.
Es un vampiro. No, es que van cambiando las costumbres. Sí, totalmente. Mario, tú que hablas también de la suscripción, pues has visto la parte de daños, pero también has visto la parte de gastos médicos o de salud, como conocen muchos. ¿Qué crees que ha cambiado? Bueno, viendo la transición también ahorita que estamos viviendo en cuanto a seguros, ¿qué ha cambiado a partir de que estuvo el coronavirus? ¿La suscripción cambió? ¿La percepción de las personas cambió? ¿Crees que ahora pues, las personas están como más anuentes a tener un seguro por toda esta alerta, verdad? Tal vez me puedes comentar un poquito cómo ha sido el lado de la aseguradora. Contigo, ¿no?
Bueno, mira, te cuento, te voy a hablar un poquito tal vez del mercado asegurador. En el tema del mercado asegurador, en la parte de automóviles en general, los resultados fueron que fue mermando, porque las personas como utilizaban menos su vehículo, se desinteresaron un poco más del tema del seguro de automóviles como tal. Entonces, en los últimos resultados y y según las estadísticas y todo que estaban exponiendo a los medios de comunicación a principios de año, pues hubo una pequeña merma. No así en el seguro de gastos médicos, porque la gente se preocupó. ¿Y por qué se preocupó? Porque tenía esta situación del tema de la pandemia que a muchos asustó. Y algo de un tema muy importante y muy álgido que fue desde que, digamos, nosotros como gremio asegurador tenemos excluidas las pandemias y las epidemias de los contratos de seguros. Tal vez una compañía creo que la tenía incluida, pero ahí el resto tal vez ninguna. Y entonces aquí es donde a nivel mundial se empezó a dar esa parte de ese apoyo a poderlo hacer. Pero ahí es donde se empezó a interesar un poco y entonces empezó tal vez a subir un poco el tema de que voy a adquirir un seguro médico. Voy a hacerlo y quiero hacerlo porque me quiero proteger. Claro, también hubo un fenómeno importante, que la siniestralidad empezó a bajar un poco y no fue la real porque las personas ya no podían ir a hacerse los exámenes de siempre, las operaciones de siempre, las consultas de siempre, etcétera. Entonces, como que había un desbalance total en esta parte. Mientras en la parte de automóviles, nadie quería asegurar su vehículo porque lo tengo parado en mi cuarto. Es más, hasta se metían en el internet y decían, pero mira, en Europa ya te marcan por las horas que manejes, etcétera. Y aquí en Guatemala todavía no, pues. Entonces las personas decían, no, ¿sabes qué? Voy a cancelar ahorita mi seguro y lo voy a retomar después. Entonces fue mermando un poco esto en esta parte, pero siguieron mantuviendo el tema del seguro médico. En el seguro médico hemos pagado mucha plata en el tema de medicina, en el tema de cómo se llama, de hospitalización por COVID. Y la parte de fallecimientos también por esta enfermedad. Entonces, sí ha sido un refuerzo muy bueno para las demás personas. Claro, y este año creo que no va a ser la excepción porque seguimos en esto. Y la economía se está activando, como ya salimos más, entonces los vehículos ya empezaron a poder fortalecerse y todo. Pero imagínate si las personas hubieran dicho, mira, yo tampoco por COVID ya no quiero mi seguro de las pólizas de bienes materiales, de todo lo de property, de edificios y todo. Fíjate, ¿quién se iba a creer que en Guatemala nos iba a atacar dos huracanes como el Eta e Iota? O sea, entonces muchas empresas estuvieron aseguradas, se pagó una gran cantidad de estos eventos catastróficos. Pero entonces, aparte de la pandemia, aparte de esta nueva suscripción, viene esto. Y claro, la disrupción importante para la suscripción. Y para ir aterrizando en lo de tu pregunta es, wow, ¿y ahora cómo voy a suscribir? Ahora, miren, nos negábamos a recibir papelería digital. Hoy por hoy es lo máximo.
Sí, es.
Hoy por hoy tuvimos. Correcto, César. O sea, dime el paradigma que era recibir una boleta electrónica o una boleta digital.
El consentimiento del seguro tiene que venir la tarjeta original y la firma ahí puesta. Y era así cuadradito, y si no, no sale.
Entonces, Jaime, imagínate todo esto que tuvimos que hacerlo. Y hoy ha crecido un montón de esto de la era digital, en la cual pues tenemos que utilizar nuestro mayor principio, que es el de la buena fe, de que manejamos en seguros. Uh-huh. Y hemos tenido que invertir compañías de seguros, hemos tenido que invertir en nueva tecnología y en poder cambiar esos procesos y verlos de diferente manera, en reclamos de automóviles, de incendio, de personas, también cambió. Hoy recibo la información vía digital. Mira, hoy recibo la póliza en renovación vía WhatsApp en PDF y todavía hay personas que quieren impresa la póliza.
Sí, todavía hay personas. Me ha tocado.
Sí, y ¿sabes qué, Jaime? ¿Y qué puedes hacer? Pues este cliente, claro, es parte del servicio. Pero esta disrupción nos vino a dar una oportunidad importante de ser resilientes, en poder ir viendo muchas aristas diferentes e ir reinventándose como grupo y como mercado asegurador. O sea, no lo estoy hablando solo en la compañía donde yo trabajo, donde estás, donde estás tú, para donde las que vendes. No, es todo el mercado asegurador. Y eso ha generado algo muy importante y nos da mucha solidez. Entonces, la suscripción en ese tema ha cambiado. Tiene que ser más versátil, más cuidadosa. Recordemos que para mí el buen suscriptor es el que es 80% técnico y 20% comercial. No puede ser que quieras vender algo que no conoces. ¿Cómo estás suscribiendo? Entonces,
las si extremidades yo, inferiores.
Por supuesto. Si, imagínate, si yo voy a ser 80% comercial, no voy a tener ni la coña idea de qué estoy suscribiendo. Y aquí puedo decir que levanten el brazo quiénes son los que suscriben bien. Y mientras que la palabra underwriter o suscriptor es una palabra sagrada en los seguros, porque debe de saber desde dónde mido el riesgo. Si estoy hablando de una póliza de incendio, ¿qué está enfrente del edificio? ¿Hay un barranco? ¿Si van a hacer una construcción? ¿Dónde? ¿Por qué están haciendo sótanos? Que me dé ese morbo de saber qué chingados están haciendo. Pero hoy por hoy, no hombre, metámosle, bajarle tarifa, no seas así, a esto del área técnica. No, hombre, eso no es así. En gastos médicos, no, hombre, bájale más. No estás viendo que son un grupo de 50 personas. O tal vez es un grupo de 30 personas. No, hombre, no seas así. Bájale, dale más participación en red. No estoy diciendo para nada, por favor, de que esto sea malo. Pero tú me estás preguntando de cómo deberíamos de hacerlo en la suscripción. Pues deberíamos de hacer una buena suscripción, pues. Claro, ahí es donde claro. Voy.
Marito, y en esa misma línea... Y en esa misma línea, ¿cuál, de acuerdo a tu experiencia, qué porcentaje de la población de Guatemala crees que tiene seguro de gastos médicos? Así, a ojo de buen cubero, no sé.
Mira, tomando en cuenta tal vez el apalancamiento que tenemos con el tema de bancaseguros, de los bancos que manejan este tipo de bancaseguros, y jalando un poquito ahí para jalar la parte de vida también, y todo eso, yo creo, no llegamos ni a dos dígitos. Y yo creo que sin temor a equivocarme, creo que no llegamos ni al 6% tal vez de la población.
¿Y qué crees que deberíamos de hacer para, como aseguradores o como mercado, para, porque si el coronavirus los asustó, pero aún así no se sigue, ¿cómo te diría yo aquí? Como que reconociendo que se necesita el seguro. Porque la población sabe que está ahí el problema, que ahora enfermarse no es un lujo, pues, porque vas al hospital, ¿cuánto te sale, pues, una quebradura? Claro. No digamos una operación o una intervención quirúrgica mayor. Entonces, teniendo eso de antemano, conociendo que es caro enfermarse, aún así nos da miedo o nos resistimos a tomar el seguro de gastos médicos.
Mira... Bueno, espero que en algún otro podcast digan, Marito se equivocó y no es el 6% como él pensaba, porque estoy pensando, estoy especulando, o sea, y no, tenemos el 15, el 20. Miren, aquí nos falta una cultura como país. Primero, el tema del seguro es cultural. Sí. Aprendemos contabilidad en el colegio, aprendemos matemáticas, aprendemos física, pero de seguros no. Y de seguros, nadie se acuerda de la cuenta contable que aprendimos en tercero básico o las personas que sí siguen con contabilidad y ahí se perdió. No. O sea, no hay.
Bien, algunos sí se recuerdan, Marito. Lo ¿Así? Ponen en el renglón de gastos de los seguros y publicidad. Ahí es donde claro, lo ponen.
Sí, y sabes sí, qué.
Entonces lo siguen viendo como un gasto.
Un gasto, sí, un gasto. Sí. Y es una inversión. No, hombre, y lo peor es que entonces si nosotros no empezamos desde nuestros niños con la cultura del seguro, ¿cómo van a tener? Por ejemplo, yo me siento desnudo. Wow. Desnudo si yo no salgo con mi carro que esté asegurado. Sí, que yo tenga mi seguro de gastos médicos. O sea, recientemente, en el momento que yo tengo la emergencia, me acuerdo que no es un gasto, sino que es una inversión. Imagínate, voy a poner un caso catastrófico. En una semana me accidenté y choqué el vehículo y causé daños a terceras personas del vehículo y yo tuve la culpa. ¡Wow! Tengo que reparar mi vehículo y adicionalmente el de la persona que choqué, la tercera persona por responsabilidad civil. Y entonces mi vehículo salió una reparación de 25,000 quetzales y los daños a terceras personas por responsabilidad civil fueron 50,000. Pero a las dos semanas lamentablemente me dio una apendicitis. Y hoy por hoy, una apendicitis en un hospital promedio, digamos, que está costando alrededor de 22,000 quetzales. Entonces, si bien es cierto, el seguro se trabaja con base a las probabilidades de cuándo puede ocurrir o no, Pues claro, si nunca te ocurrió, pues dale gracias a Dios, persinate y nunca pensés que es algo que no va a estar, pero en un pequeño accidente te vas a comer la prima que venís dando por años y eso no lo comprendemos. Entonces, esa falta de cultura de la prevención, de que es algo indemnizatorio, que sirve para resarcir cuestiones.
Un daño.
Lo voy a poner así de fácil. Aunque sea un segurito de vida, que es un capital asegurable para una persona que fallece, para que yo no le deje la deuda de la tarjeta de crédito al resto de la familia, para que por lo menos cubra mi funeral. No lo ven así tampoco. Y entonces, hoy por hoy, ¿qué veo de aristas que podían apoyar? Por ejemplo, los nichos de bancaseguros son, bueno, aquí me están escuchando varias personas que son agentes de seguros, que les mando un fuerte abrazo de que conozco de años, corredores de seguros igual y todo. Pero oigan, no nos preocupemos por lo que está haciendo bancaseguros, es otro nicho. Nuestro nicho de intermediarios como agentes o corredores es otra cosa. Y entonces lo que está haciendo la banca es poder llegar hacia aquella brecha que falta mucho en el país. Pero para eso hay falta cultura. Pero si nosotros vemos que no hay cultura, que por más que hagamos el esfuerzo entre los anuncios y lo que hablemos de publicidad, la gente no lo cacha, tenemos que ir como una labor de hormiga. Y eso es lo que está haciendo. Puedo hablarles de por ejemplo, Seguros Columna, que ha cooperativizado y ha asegurado mucho, que antes las cooperativas de ahorro y crédito tenían eso, pero no aseguraban los saldos. ¿Cómo es que ha crecido tan fuerte ese tema ahí en Columna? Por eso. ¿Cómo es que nosotros tenemos que meter ese nicho entre los... Mientras que en los años 80 y 90 no se aseguraban los saldos y la gente dejaba de pagar, se perdía el bien, se perdía ya sea el prendario o el hipotecario, y adicionalmente, si moría la persona no se quedaba con la deuda. Hoy por hoy es otra cultura. Y entonces se avanza en el tema de la brecha del seguro para proveerlo. El tema acá, creo yo que sí nos falta tal vez hacer una conciencia muy fuerte, pero ¿a quién le van a creer lo de los seguros? Si lo primero que dicen es que los seguros no pagan.
No pagan.
Pacto leoninos. Sí, ¿saben qué? Estamos pagando tal vez solo en las catástrofes de los huracanes más de 70 millones de quetzales. En las muertes por COVID hemos pagado más de, no sé, 70 millones de quetzales, otros 70 millones de quetzales, y por los gastos médicos 50 millones de quetzales, pero no se paga nada. Entonces, ¿quién les va a explicar todo eso? Hoy por hoy, ya los medios de comunicación también están con nosotros. AGIS ha trabajado muy bien y ahora saca una revista en la cual me pareció excelente, porque entonces, miren, esto es lo que está pasando. Las redes sociales ayudan. LinkedIn, ahí se uno da cuenta que estos espacios como los que ustedes están generando, que es cultura de seguros, nos permite ir a conocer muchas cuestiones de las cuales se quedaba. Y tal vez no me dejarás mentir, ¿verdad, César? Que hoy recibimos en la universidad ya no solo la gente que le interesa seguros, ingenieros de plantas, médicos, abogados que están especializándose. Hoy por hoy tengo un abogado en la maestría que quiere especializarse porque quiere saber un poco más de seguros porque le quiere entrar a eso. Entonces, esto está evolucionándose. Y entonces, es la labor nuestra de poder hacer cosas diferentes como ustedes lo están haciendo. Pero esta penetración es labor de hormiga. Es muy poca. Vamos a tener que tener una fuerza grande. ¿Quiénes son los que tienen que hacer esta fuerza? Cultura de Seguros, AGIS, Acordes, AGAPS. O sea, son estas instituciones las que nos debemos de unificar para hacerlo. O sea, el mismo INTECAP, puedo yo ponerlo acá también, porque el mismo INTECAP ha sido una institución por muchos años que ha generado esta cultura de seguros. Muchos, muchos han pasado por esa institución y van a seguir pasando. Y se van a especializar luego a una carrera universitaria. Entonces, miren, esto es una labor que tiene que ir creciendo, pero no crean y no nos aflijamos que esto solo pase en Guatemala. Esto va a pasar en México, va a pasar en Europa, va a pasar en Sudamérica, y solo en países que creo yo que, por ejemplo, Estados Unidos, Alemania, los más fuertes, digamos, que estoy mencionando, que tienen una cultura de seguro mucho mayor que la nuestra. Centroamérica está igual que nosotros, pero México tiene mejor. Sudamérica, recordemos que Bancaseguro lo trajimos de Sudamérica a ustedes. Una muy buena pasantía. Entonces, yo creo que respondiendo a tu pregunta, Brasil, sí nos falta Brasil, mucho.
El gigante brasileño.
Brasil, el gigante Brasil, los países emergentes que ahora nos están generando pues nuevas aristas con los relojes inteligentes, poder haciendo cuestiones muy importantes con la salud, con los seguros de vida, pero pues nos va a tocar. Y ahorita, miren, reinventarnos es algo que es costoso, porque tenemos que meterle la tecnología, tenemos que meterle a cambio de imagen, tenemos que meterle a un montón de situaciones, pero considero que en unos 3-5 años nosotros ya tenemos que estar de otra manera y poder ir cerrando un poco más esa brecha.
Bueno, un tema aquí que comentaste acerca del bancaseguros, a mi opinión, pero yo también soy agente de seguros, para mí es una muy buena oportunidad. Yo no lo veo como competencia, de hecho yo veo una gran oportunidad, como bien decías, están entrando mercados que nosotros no estamos entrando, no podemos entrar, ¿verdad? Y le están dando la oportunidad de conocer el seguro. Entonces, para mí es una gran ventaja porque que de alguna manera te van dando cuenta que pues necesitan tal vez un poquito más, una cobertura más amplia, una cobertura un poco más completa, entonces ya dicen, bueno, me voy para seguro. Entonces, para mí, yo creo que es ese inicio, muy buen inicio para las personas para conocer el seguro. Digamos que la única desventaja que yo veo, y creo que es una gran desventaja, es que muchas veces las personas que se encargan en distribuir y comercializar los seguros son los mismos que se están dedicando a otros productos bancarios. Entonces, a veces ellos no son los expertos en ese tema. ¿Y qué pasa? Y ya tuvimos un caso que lo hablamos en un podcast pasado, en donde hubo una persona que falleció. Aparentemente él tenía un seguro de vida, ¿verdad? Entonces, esto fue un gran relajo, incluso mediático, en donde el hijo de esta persona que falleció empezó a denunciar y aquí a la aseguradora tal, y era porque la persona que le había vendido este seguro de vida aparentemente se lo había dado una cuenta monetaria y ni sabía ella realmente o él qué tipo de seguro era, solo era por vender más, ¿verdad? Entonces aquí es el gran problema, ¿verdad? Entonces es muy importante y es algo que también hablábamos en el episodio pasado, la importancia de educarse, de tener esas personas que están educando, ustedes pues son catedráticos de la universidad. Las personas que están capacitando también en productos en los bancos, en este caso, en aseguradoras. Entonces vemos que es muy importante esto. Pero hablando también de la parte de los inicios, de cómo uno culturalizarse, ¿crees que, pues obviamente además de nosotros, que ya estamos en el medio, que estamos en universidades, que estamos en aseguradoras, como intermediarios, etcétera, ¿quién más debería involucrarse para poder hacer esto un poco más amplio? Me hablabas de medios, pero ¿crees que también podría ser el gobierno que pueda intervenir de alguna manera, apoyar al sector de seguros, o puede ser también los colegios, escuelas, universidades que tal vez no estén relacionadas con un sector de seguros, pero que desde temprana edad pues se empiezan a hablar un poco de seguros? ¿Cómo debería funcionar esto a tu perspectiva, verdad? Para poder empezar a sembrar esa semillita o apoyar de alguna manera de un ente más grande que es el gobierno.
Bueno, mira, solo para dar el cierre al tema, ya que tocaste el tema a colación, mira, yo creo que también tenemos culpa las personas que compramos un seguro y que no leemos lo que nos están vendiendo. Porque es muy fácil venir y colocar un comentario y decir y atacar a X aseguradora porque no me está cumpliendo, pero tampoco leí la póliza. Entonces, no puedes tú quedarte, o sea, recibes la póliza, recuérdate que ahora es Arial 12, con espacio interlineal de 1.5, no es letra chiquita.
Sí, ya no hay.
O sea, perdón el sarcasmo,
ya no hay,
no hay excusa, es que los seguros tienen letra chiquita y entonces no los venden, no podemos. Oigan, hoy por hoy, también nosotros tenemos que ser como morbo, ¿va? ¿Ustedes qué pasó? Saben que una vez, una anécdota, vino alguien de una tarjeta de crédito y me dice, mire, me ofreció una tarjeta de crédito, perfecto, le dije, yo ya no la quería. Entonces le dije, quiero ver el contrato, aquí está. Entonces lo empecé a leer. ¿Lo va a leer todo? Sí, le dije. Si no, ¿cómo que? ¿Por qué? Pues si no, no sé qué me está vendiendo. La persona se molestó y se fue. Ese es el problema, que nosotros también tenemos que hacerlo. Y lo cuento esta anécdota como chiste porque no lo hacemos. Muy fácil es decir que una aseguradora no me cubre, el intermediario no me asesoró bien, es que no me dijo. Claro, hoy somos obligados por la ley, los intermediarios nos preparamos, los corredores nos preparamos y agentes, nos preparamos las aseguradoras. Pero recordemos que también nuestro cliente debe estar sabido de lo que está comprando. Coincido contigo, sí. Tal vez saturamos un poquito el tema de las personas que están vendiendo en la banca y ese es el error porque tienen esa presión. Coincido contigo. Creo que debemos de hacer productos más fáciles. Productos más fáciles que digan y sean claros y transparentes para que cuando yo lo compre desde mi banca en línea, sea lo más transparente posible. ¿Cómo nosotros podemos hacer este cambio para que nosotros empecemos a culturizar la parte de seguros? Si tú me lo preguntas, yo en el pensum de administración pondría un capítulo cuando estoy dando ya sea las fases del proceso administrativo o qué sé yo, una parte pequeña de seguros. O sea, una parte de la importancia del por qué los seguros. Pero esto lo puedo poner en la facultad de economía, de administración, en la propia facultad de ingeniería con los riesgos de construcción y los riesgos de montaje para que les vaya ese morbo específico y que sea parte de eso. O sea, en ¿cómo se llama? Los abogados cuando están estudiando, pues si leemos el Código de Comercio y tenemos un capítulo que se refiere a toda la parte de seguros, ¿por qué no estar una persona específica que ese pequeño módulo, esa pequeña unidad, la pueda culturizar en esa parte de las unidades académicas? Estoy hablando en mercadeo, claro, lo importante que es saber cómo comercializar seguros, si es otra categoría importante del sistema financiero. O sea, todas estas cuestiones en las cuales las universidades podrían ayudar a hacerlo, claro. Pero mientras eso llega, imagínense, tendríamos que hablar a nuestro rector mayor para que le hablaba a los otros rectores de las otras universidades para decirles, mira muchacha, no vamos a cambiar los pensum, solo necesitamos que dentro de sus unidades hay un poquito del tema de seguros. Mira, en los colegios es importante, así como la educación vial que se fue metiendo, un ejemplo, miren, es que está en todo, la policía está en todo, esta policía de tránsito, ¿verdad? Ustedes se van a los colegios, llevan los carritos y les empiezan a enseñar que te tienes que parar, que no te pases en amarillo, y entonces empieza una cultura. ¿Saben qué es lo que pasa? Que no nos hagamos los bobos. Cuando empezamos con los anuncios pequeños de tómate nagayo, y los niños chiquitos cantando felices y todo, que al final 15, 18 años quieren un nagayo. No vamos a salir con un jingle de asegúrate. No, pues, pero es a lo que voy. Si nosotros empezamos a culturizar desde niños, podemos obtener mucha más información. Podemos empezar desde los chiquitos. ¡Ay, pum! Chocaste, no te preocupes, pero llegó tu aseguradora que te paga todo. Nada más. Es una cápsula pequeña.
Y ya le metiste entonces la semilla.
Exactamente. Pero eso, miren, y no estamos cambiando pensum. Solo son ideas, por supuesto, son ideas locas. Y cuando vean este podcast, voy a decir a la gran puchica, ¿qué está pasando? Pues, o sea, la gente se va a quedar sorprendida de esto, lo que está diciendo, y las entidades gubernamentales, ¿qué está pasando con este? Sí, pero en otros países, ¿por qué sí lo hacen? ¿Y por qué nosotros no? ¿Por qué no podemos ser diferentes y salir?
¿Cómo lo hubiera dicho el presidente Alfonso Portillo, Marito?
Yo creo que voy a darles yuca con chicharrón a todos los que están acá. Porque yo quiero, y les digo, que debemos de aprender de seguros. ¿Verdad, mi general?
Pues usted, papá, y usted, mamá, tiene la obligación de enseñarles y inculcarles a sus hijos el seguro de auto y el seguro de familia. Pues guatemaltecos y guatemaltecas, yo les voy a regalar una beca para aprender castellano y de seguros, y les voy a mandar mi zapato con tacón descapotable.
Miren, todo esto es un chiste, pero es de lo que más valioso que debería de tener las personas, de verdad. Sí, se los juro. Sí. Con algo tan pequeño y tan sencillo, podríamos hacer ir creciendo. Y Jaime y César, miren, no estamos hablando tonteras, pues es algo desde pequeñito.
Debería ser algo cultural.
Cultural. Y miren, no les estoy diciendo que tienen que cambiar el pensum. Solo es darles dos días de seguros. Dos días completos. No, ni completos, en dos periodos de clases. O sea, o en la universidad, una clase magistral de los seguros en general. Oh, abrirles o sea, miren, así como damos técnicas de investigación, que yo me pregunto, ¿Será que estamos dando las mejores técnicas de investigación ya que está posiblemente el posgrado para librarse de la tesis? Aprovechemos esa clase para dar otro tipo de situaciones. No sé, sí. Ahorita me van a quedar todas las universidades encima. Pero...
yo diría, pues así, sumando lo que dices, pues en las universidades, casos sobre aseguradoras, casos sobre, sobre seguros específicos. En el colegio quizá hacer una investigación de qué aseguradoras están en el país y qué hacen, qué es un seguro, etcétera, ¿verdad? Como para que vayan, obviamente, conociendo. Así como, bueno, yo a mis hijos les enseño desde ya a ahorrar, ¿verdad? Ellos tienen su cantidita, ¿verdad? Es parte de eso, ¿verdad? Para que ellos sepan de qué se trata el dinero, ¿verdad? Que no solo es comprar los juguetes que ellos quieren, sino que a largo plazo ellos puedan comprarse algo, ellos puedan... decir, yo voy de viaje con este dinero, etcétera. Entonces, sí deberíamos hacerlo con seguros, ¿verdad? Es decir, yo tengo esta herramienta financiera que me va a apoyar en algún momento donde tenga una crisis, ¿verdad? Entonces, oportuno, ¿verdad? Tal vez, como bien decías, en el lenguaje de cada uno, obviamente no querer hablar con tecnicismo con un niño o con un universitario, sino que hablando en su idioma, ¿verdad? Y pues hacerlo por medio de por publicidad, como mencionas, o por medio hasta de chistes. Pero con
hay que hacer TikTok.
Que ellos lo... Yo sigo a un chavo de México que hace TikTok de qué es un seguro. Y lo hace así en forma, así bastante coloquial. O sea, nada de tecnicismo. Porque si lo hiciste de tecnicismo, yo en TikTok, nadie lo va a querer seguir, ¿verdad? Pero lo hace así bastante coloquial y con bastante ejemplos así, bien puntuales.
Es transparencia. Es transparencia. Es lo que te decía yo. Dirlo claro y como es. Eso es.
A ver, Marito, a ver, siguiendo en esa misma línea, ¿tú crees que en Guatemala nosotros suscribimos las pólizas o simplemente mantenemos condiciones o qué te dio aquella y yo te doy un 5% abajo? El producto de gastos médicos por años ha sido golpeado con alta siniestralidad. El año 2020, en tiempo de pandemia, pues la siniestralidad mejoró porque la gente no podía salir a hacerse exámenes, no podía ir al médico a consultas, no pudimos hacer un montón de cosas. Y por eso la siniestralidad del año 2020 y analizándola 2021 es mentirosa. Entonces, ¿qué crees que hacemos nosotros en Guatemala? Bueno, no solo en Guatemala, porque esto no es solo Guatemala, pues, pero ¿cuál es tu opinión al respecto?
Puede ser que es una opinión que voy a herir a muchos y va a ser muy susceptibles, pero voy a decir la verdad. Miren, mientras nosotros cuando cobrábamos de autos de la sección 1 un 6 a un 7% más la responsabilidad 200. Pues sí, más la responsabilidad civil más la sección 3 y 3. Se cobraba la asistencia y los gastos de emisión y todo. Hoy por hoy estamos cobrando 2.5 o 2.3 y he visto tarifas hasta de 2.1 flat con RC de 1 millón. Entonces, ahí es donde estamos viendo cómo se nos hizo corta la brecha de lo que técnicamente tenemos que hacer con el riesgo versus lo comercial que se volvió esto. Y alguien me podrá decir, no, Mario, estás equivocado. ¿Qué te pasa? Yo hice un modelo específico y le apuntamos a la masividad. ¿Ok? ¿Y realmente logramos esa masividad si el parque vehicular todavía le falta estar ahí? Y por el otro tema, en parte de los gastos médicos, en los cuales cuando nosotros cobrábamos unas tarifas más acorde y solo era por reembolso. Uh-huh. Por reembolso, pero ya me da pena decir esto, fue hace 30 años, ¿no? O sea... Y hoy por hoy estamos cobrando, pues igual, el mismo reembolso, pero también tenemos la facilidad de las redes de pago directo. ¿Qué es lo que le gusta al cliente? Facilidad para ir al médico, facilidad para mis exámenes, facilidad para mi medicina, más cupones. Y entonces nosotros lo estamos dando, pero estamos cobrando una prima que es menor a la que nosotros debiéramos cobrar. Imagínense un ejemplo tan catastrófico, independientemente de la suma asegurada, que nuestra prima mínima debería estar, por ejemplo, voy a decir un número, en 365 quetzales. Lo que hacemos es que estamos cobrando 175 para una persona pues, titular, ¿no? ¿Y por qué? Porque todas las pérdidas que hemos pagado del mercado asegurador no nos está generando. ¿Y quiénes tienen la culpa de esto? los clientes, los intermediarios, las aseguradoras, yo creo que todos. Porque, digamos, en algún momento dado, también, si sabemos que no podemos dar, porque tenemos que subir las primas, no las subimos. Que tenemos que estar más duros con las redes de pago directo, no lo hacemos. Entonces, no lo hacemos. Perdón, o sea, como este es, estamos haciendo una entrevista libre, yo estoy diciendo una mi opinión que puede ser susceptible para muchos, muy hiriente para otros, pero como diría Abdón,
Ave María Purísima, strike tirándole al tercero.
Ahorita, en este momento, nosotros deberíamos de estar cobrando mucho más. ¿Por qué?
Y la pelota porque se fue.
Sí. O sea, ¿y sabes qué es lo que pasa? Que nosotros hemos dejado, por un lado, los modelos. Entonces nuestros suscriptores ya no se engatusan tanto en ver enfermedades y todo, y tú lo has dicho. Este año que pasó, obviamente yo te tendría que pedir información de años anteriores, porque esto fue un catastrófico para algunos, no catastrófico, es un año atípico se le llama, no es un año catastrófico, es un año atípico. Año atípico en el cual me dio buena siniestralidad. ¿Cómo es eso que una cuenta que me dé una siniestralidad muy buena, yo voy a venir y me voy a bajar las tarifas hasta el zomplón? Y mientras no he visto cómo se ha comportado los siguientes años. Y esto no solo pasa en gastos médicos, ese modelo lo puedo hacer en las flotillas de automóviles. Hoy por hoy, ¿cómo vamos a manejar los eventos catastróficos de las pólizas de incendio? Miren, hace 30 años no había la magnitud ni el número de incendios que hay ahora. Solo con eso les puedo decir algo. O sea, hoy esto ha cambiado. ¿Cuántas naves aéreas no se han caído en los últimos 5 años en el país? Y eso no pasaba antes. Entonces, está creciendo el riesgo, está creciendo esto, pero estamos cobrando muy por debajo de lo que deberíamos de cobrar. Y si me pregunta César, yo creo que sí tenemos una deficiencia en la suscripción porque hemos dejado de ser técnicos. Somos un poco más comerciales. Ahorita me van a mandar el pie, pero que estoy en área yo comercial. Es cierto, pero es que debemos de conocer nuestro activo que suscribimos. Tenemos que conocer el grupo que estamos cotizando de personas, de dónde vienen, qué están haciendo, las edades. Ahora, ¿y por qué masculino y femenino? Pues tan sencillo de ver las edades fértiles de la mujer, pues, o dónde está el promedio de edad de los hombres, porque salen de farra mucho, qué sé yo, no sé, algo tengo que investigar de lo que está pasando, pero ese morbo se nos ha ido. Y era lo que les decía, ay, estoy cotizando un edificio que están construyendo, ¿y qué habrá en las colindancias? ¿Cómo está el estudio de suelos? Ya fuiste con el inspector, te metiste a leer el informe. Ese tipo de situaciones es la que siento yo que se ha dejado, y no es que esté mal, pues.
Es que vos, Marito, pedís mucha información, así te van a decir, ¿no?
Sí, estoy loco.
Sí, a mí también así me han dicho. Sí,
estoy loco. La única aseguradora que pide más información es la tuya, César.
Sí, bueno, de paso me dijeron nada.
Fue Jaime el que nos dijo vos. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Y esto es, por eso les digo, o sea, pues puede ser de que no y que esté equivocado en lo que esté diciendo, otros están muy a favor y no de acuerdo, pues eso se trata, ¿verdad? Por eso es lo bonito de esto, y no todos van a estar en contra, unos me van a sacar la madre, otros me van a decir este barbudo no sabe lo que está diciendo, otros van a estar muy de acuerdo conmigo, puchica, este cuate sí se conoce, esto sí es, y eso es lo bonito. Porque nunca va a haber una buena opinión, sino que la mejor opinión es al final en la cual tú llevas el riesgo para que te lo coticen y tú estás tranquilo. No estés tranquilo porque le vendiste un buen seguro a tu cliente y está barato. Recuérdate que si tú eres intermediario, estás ganando menos por toda la administración que estás haciendo de esa póliza. Y te lo voy a decir así, claro, calladito, por una póliza de un edificio que le estás cobrando 9, 5, 10 centavos, 11, tu gasto administrativo y todo lo que estás gastando es mucho más caro de la comisión que te están dando. Y como compañía de seguros, que lo voy a decir un poco más alto, estamos pagando mucho responsabilidad civil y estamos pagando en muchos temas de daños por agua. Y unas tarifas demasiado bajas. Pero, ¿qué puedo hacer? Si yo me pongo loco y voy a dar las tarifas técnicas, soy el único que no va a vender. Entonces, esto es algo en conjunto, ¿va ustedes? Esto es algo en conjunto. Igual pasa con los gastos médicos. Si yo sé que tengo que cobrar la tarifa específica y no lo estoy haciendo, y me está pelando, disculpen que se los diga, pero me va a pelar perder, ahí es donde yo estoy generando mal. Eso es lo que, mi comentario a través de la, no estoy diciendo que esté mala la suscripción, sino que solo estoy diciendo que creo que estamos adecuando métodos que no son los correctos si queremos llegar a hacer un resultado técnico mejor y más favorable para el país, más favorable para el intermediario en temas de su comisión. Alguien me dijo y me recordó, es que antes pagaban 25% de comisión. Sí, le dije, pero pagábamos, pero te cobrábamos el 7% solo por la sección 1. Hoy ya no da la chamarra. El gasto adquisitivo ya no da.
Afirmativo, Marito, así es. Y la verdad es que ¿crees vos que una unificación del mercado, porque hay muchas veces es obvio la separación que hay entre compañías, porque muchas veces se da el tema de que el cliente a veces juega ping pong, o el cliente o el que lo representa, el intermediario se va a la A, dio siniestralidad, y cuando le ponen condiciones altas, se va para la B. La B, como a mí no me, la siniestralidad a mí no me afectó, que se vaya, que vénganos en tu reino, amén, le dan las mismas tarifas, le da siniestralidad y se va. A los 5 años vuelve, y como que tuviéramos memoria RAM, solo nos apagan y se va, porque se nos olvidó que nos dio siniestralidad hace 5 años, y mira, yo no estoy diciendo que se tenga que castigar, sino que simplemente que se tenga que cobrar la tarifa que es de acuerdo al comportamiento de cada cliente, ¿verdad? Entonces, yo eso es lo que veo, no sé cuál es tu opinión, ¿verdad? Veo esa separación, porque si yo digo el cliente A en todo el mercado es siniestroso, y todos lo vamos a tratar de la misma manera.
Hay tres puntos que puedo sacar de aquí. El primero es que hoy por hoy el cliente ya no es el mismo cliente de antes. Y entonces está a riesgo el intermediario también, porque el cliente de hoy ya se empapó un poco más de seguros, ya leyó, ya buscó un podcast como este y se instruyó, y adicionalmente preguntó el chat de las personas. Ojo, esto no lo vemos y pasa regularmente. Entonces juegan ya a ser intermediario y aseguradora, y sobre todo ya se meten a ver un poco más de sus programas de seguros. Y quieren pagar menos porque obviamente se está haciendo. Entonces, a veces los activos no los estoy asegurando al 100% como debe de ser, y piden coberturas en las cuales, cuando sea un siniestro, se va a hacer lo precado. Porque, digamos, si hay infraseguro, es un completo, completo dolor de cabeza esto. Porque entonces nadie se lo explicó, no lo quiso hacer y todo por ahorrarse una
nadie me lo dijo, la letra chiquita.
Exactamente. Lo segundo es que en el tema es que nosotros hoy por hoy tenemos que estar basados en una situación que ha cambiado. Y si nosotros no estamos al tiro de lo que ha cambiado, vamos a seguir cometiendo estos mismos errores de no dar lo que se debe hacer. Nosotros tenemos que estar en algún momento dado prestos a lo que va a pasar. Y entonces, obviamente, si nosotros jugamos este juego de estar bajando tarifas, puede ser que en algún momento dado nos pegue. Y ahí es donde nosotros estamos cometiendo ese error. Miren, el mercado asegurador es bien importante, es muy fuerte. Pero esto pasa también en otros países muy similares a los nuestros. No crean que solo en Guatemala pasa esto. Sí, y lo más importante que creo yo es tarificar bajo lo que debería de ser total riesgo. El tercer punto es que hoy ya no hay análisis de riesgo como tal. Antes, no sé si te acordás, César, pero tenía uno su tablita de pleno, su tablita de riesgos, era otro tipo de suscripción.
Hasta la solicitud llevaba un croquis, por ejemplo, en incendio. Llevaba aquel croquis donde hacia el norte, hacia el sur, al este, hacia el oeste, hacia dónde, ¿cuáles son las colindancias?
Exacto, las zonas crestas también, de poder ir viendo este tipo de cuestiones. Y adicionalmente, uno tenía un poquito más de visión en lo que iba a hacer, en lo que se iba a hacer, como tú dices, ese croquis, pero como el tema de la suscripción iba. En algún momento dado, se pone uno en la locura y lo que importa es bajar esa tarifa. Sí. Y ahí es donde no podemos dejar de hacer este tipo de situaciones. Creo yo que ahí es donde nosotros tenemos que manejarlo de diferente manera. Pero mira, te pongo un ejemplo de los riesgos más azarosos que tenemos, que son los textiles. Estamos dando tarifas bastante bajas. O sea, 22 len, 28 centavos, 30, no llegamos ni a 30 veces, ¿no? A ustedes duele un poquito saberlo, o qué sé yo. Espero y me equivoque, que sí, no, Mario, estás equivocado, estamos cobrando 60 centavos. Pero recuérdate, César, que en el año 2000 nosotros cobrábamos por el mejor de los riesgos, que era una casa de habitación, .45, en el mejor de los riesgos. Y hoy estamos cobrando en el mejor de los riesgos para un edificio de, voy a dejarla en .15, pues, para no decirlo. O sea, entonces ahí es donde hay mucha diferencia. Y ahí es donde las personas como tal nos preguntamos, bueno, ¿será mi cliente que el que sabe más y el que jugó y dice, yes, atornillé a la compañía de seguros? ¿Gané? ¿O es el corredor, pocheca, logré esa tarifa, me quedé con el cliente? O la compañía de seguros, bueno, me quedé con ese negocio, voy a esperar y que no pase nada durante el año. O sea, no sabemos, y esta es una ruleta de juego de probabilidades, que si se llega a la certeza que es igual a uno, se consumó el siniestro. Eso es lo que puede pasar. Pero volviendo al tema y el último punto que me dijiste, sí, el mercado asegurador es bastante sólido, es uno de los más sólidos de muchos países, Guatemala, vamos. Sí, entonces sí. Aquí creo yo que en un momento dado va a tener que haber una buena unidad de todas las compañías de seguros en los ramos que más nos están castigando, que es gastos médicos, en la parte de automóvil, en la parte de incendio, en lo que, pues sobre todo en la parte del...
Nosotros como intermediarios, bueno, yo trabajo de intermediario, creo que nos podrías dar nosotros, obviamente tú estás del lado de la aseguradora, igual que César, ¿qué deberíamos hacer nosotros para preparar estos futuros asegurados? Digamos, como para hacer muy bien el trabajo y saber que del lado de inscripción, pues tengo que tomar en cuenta ciertas cuestiones, ciertos parámetros que tienen, ciertas condiciones, y que de alguna manera, pues no es secreto, pero algunas personas toman el seguro por una idea errónea, ¿verdad? Creen que van a tener cobertura por todo, etcétera. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? También considerando, como bien decías antes, no solo por ganar la cuenta, no solo por ganar la comisión, sino que conocer bien a nuestros asegurados, a nuestros futuros asegurados, conocer muy bien los riesgos. ¿Qué deberíamos hacer nosotros como consejo de tu perspectiva?
Mira, algo muy importante que creo yo que el intermediario juega un papel muy importante. Ningún negocio debía de ser directo en algún momento dado en cuestión de los riesgos importantes, tu vehículo, qué sé yo, a menos que se maneja a través del grupo financiero y por medio de Banca Seguros. Pero todo el resto, creo yo que el intermediario tiene un papel muy importante. ¿Por qué? Porque el intermediario está para poder dar la asesoría correspondiente. La aseguradora no puede ser juez ni parte de lo que está pasando. Y el intermediario es el que le va a decir las exclusiones correspondientes, lo que está correspondiente al tema de, mira, tú quieres pagar menos, pero en algún momento dado, eso te va a afectar a la hora del siniestro. Muchas personas también quieren hacer, a jugar el tema de que el intermediario es bueno porque me consigue una baja de tarifa importante, pero no podemos obviar que esa baja de tarifa me puede traer ciertas condiciones complicadas al momento de que yo suscribí esa póliza. Un deducible mayor, etc. Y la labor del intermediario en algún momento dado es indicarle a la persona que realmente, como cliente, vale. El intermediario es un asesor. El intermediario es una persona en la cual está basada en profesionalismo. Aparte de que yo tenga un médico, un buen abogado, una buena persona que me arregle el carro y todo, debe de existir aquella persona que me lleva mis seguros y que es parte fundamental de la persona o del cliente. Hay muchos intermediarios de seguros que se vuelven muy amigos de estos clientes. ¿Y por qué? Porque han sido honestos y sinceros. Es que fíjate que yo solo quiero asegurar el valor del 50%. Oye, pero a la hora de un reclamo vas a tener un gran siniestro y te puede pasar esto, esto y esto. Esa asesoría es la que vale 1,000 puntos. Es mejor pasar ese rato colorado que 1,000 descoloridos al momento de que sea el momento de la verdad, al momento de un siniestro, al momento que caiga algo. Entonces, mi consejo realmente para un intermediario es que siempre debo de hablarle de frente al cliente e indicarle los pros y para que debe pasar. Y si ese cliente te castiga y te dice, porque no me estás dejando hacer lo que yo quiera, pues siéntate dichoso, porque estás haciendo lo correcto. Es más, estás haciendo la mejor asesoría que es, porque no eres un vendedor pasapapeles, no eres un vendedor conformista y no eres un vendedor que solo quiere agarrar al cliente y meterlo a la aseguradora. Eres un asesor de seguros que se convierte en alguien importante en la matriz de venta, que es asesoría. Y ahí en ese momento, si dejas a ese cliente, vas a ver que va a tener un siniestro y te va a volver a llamar, porque se va a acordar de lo que tú estás diciendo. Es difícil, sí, porque imagínate, es el único cliente que tengo.
Sí.
O es el único cliente que estoy perdiendo. Pero en ese momento, creo yo que es algo que nosotros debemos de valorar. Pero entre más transparencia, entre más información correcta que yo le dé a mi asegurado y le asesore en el programa correcto que debe ser, tanto el de gastos médicos como el de su fábrica, o el de su edificio, el de su vehículo, eso va a ser algo que lo va a valorar al final de cuentas y es hacerle su tacuche a la medida. Es como cuando vas a comprar un vehículo. ¿Qué vehículo quieres? Ah, pero es que yo quiero esta camioneta, pero le puedo bajar eso perfecto y todo, y te salió. Pero en los seguros no es así, porque en el seguro, al momento que pasa una indemnización por algún siniestro, no vamos a poder hacer ese regateo al momento del peritaje, porque está infrasegurado, porque no aseguré lo correcto, porque solo compré la cobertura de responsabilidad civil y no tengo del seguro completo. Ojo con eso. Y entonces, vuelvo y lo repito, transparencia, honestidad y sobre todo, ser el mejor asesor al momento de la venta.
Y en efecto, Amarito, con el decreto 17-2020, un seguro obligatorio que se puso de moda el año pasado, que lo han postergado 12, ahora 6 meses más, y ya el 20 de agosto del año 2021 se convierte en una obligación que hay que cumplir. Pero más que cumplir, dentro de esa asertividad y esa transparencia que hablas, pues el riesgo siempre está latente para un transportista. Exista o no exista la ley, porque de acuerdo al Código Civil estamos obligados a resarcir, a indemnizar esos daños que provoquemos, ¿verdad? Entonces, el mercado de alguna manera, cuando dice, mira, está el seguro obligatorio de acuerdo al reglamento 17-2020, sí, pero es que no está vigente. Entonces, dentro de esa misma transparencia con la que le debemos de hablar a los clientes, es decirle, mire, existe el riesgo. Con o sin seguro, usted tiene que pagarlo. ¿Y qué es lo que va a responder ante un evento? Su patrimonio. ¿Verdad? Y por eso mismo es que yo acuño una frase que es muy popular en el mundo de los seguros y que se dice, yo por lo menos lo digo, el seguro es bueno tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. En tu ámbito, bueno, yo te estaba haciendo un poco las cuentas porque un tiempo en la Guatemalteca, 20 en GIT, 8 en el BAN, pues llevas cerca de 30 años en el medio de seguros. ¿Has acuñado alguna frase parecida a esta o alguna que tengas ahí que querrás compartirnos con la audiencia?
Bueno, lo que pasa es que si hablamos de este tema del seguro obligatorio, es que el mismo gobierno es el que da la pauta para que no se cumpla.
Sí.
Y tú dices algo importante, la obligatoriedad está, existe, y el daño civil existe, y el daño a terceras personas existe. Y el problema, y disculpe que voy a ser tan frío, es, ¿quién chingados me va a pagar los daños que están haciendo a mi vehículo que me chocó el transporte pesado que el peor chambre que hacen es que se me fueron los frenos? ¿O quién coños va a restablecer la vida de las personas que murieron? ¿Qué van a hacer esas familias? O sea, ¿y saben qué es lo que pasa? Que es triste que piensen de que como no hay la obligatoriedad, yo no tengo que comprarlo. Pocas empresas, pero son de las mejores empresas en nuestro país, sí lo tienen. y han tenido accidentes y han dado esa respuesta. Es más, hay empresas que han ocurrido accidentes tan fuertes que dicen, madre de Dios, no nos alcanzó. Y luego tienen una suma asegurada adicional para poder hacer ese exceso por esas pérdidas que se tienen. Entonces, aquí la conciencia es simple. ¿En dónde quieres estar al momento de un siniestro? ¿Quieres estar bien o quieres estar bien jodido, tronándote los dedos sin saber qué va a pasar y hasta tu empresa está en riesgo? Ese es el problema. Exacto. Pero entonces desde el mismo gobierno que va aplazando y va aplazando y va generando, ese es el problema que tenemos en nuestro país. También recordate que hay un decreto de responsabilidad civil para automovilistas particulares que está dormido, que sí. Todos deberían de tener un seguro de RC, pues, y no lo tienen.
Sí, artículo 29 de la ley de tránsito.
Entonces, aquí no es una frase más que cuál es, en dónde jodidos quiero estar al momento de un siniestro. Eso es lo que yo me debo preguntar al momento de que, ¿cómo voy a estar durmiendo tranquilo si siento que mi transporte está circulando y puede ocasionar cualquier percance de tránsito? Percance, pero también sí. no es culpa de los transportistas ni nada de eso. No es esa cuestión, sino que lo estamos dejando paulatinamente. Oigan, también hay poca educación vial. Hay poca educación para nuestros transportistas. Nuestros transportistas también merecen un respeto y lugares de descanso en donde puedan parquear su unidad y puedan dormir por lo menos 20 minutos o una media hora y que tengan un lugar donde tomar café. En otros países hay, y no voy a ir tan lejos, están los Estados Unidos y tienen unos lugares específicos donde pueden descansar. Aquí, ¿qué pasa? Tenemos horarios restringidos para la capital y ¿dónde descansan los pobres pilotos?
Y los en la central de la ciudad. En la entrada de la ciudad.
Exacto.
En la orilla de la carretera, y entonces, mal comidos, mal dormidos.
Eso. Nosotros tampoco nos hemos preocupado por darles un confort a estas personas que nos traen la comida a los supermercados, que se desvelan y nos traen el combustible, que salen a las 3 de la mañana para estar aquí a las 7 de la mañana echando el combustible, porque si no van a tener complicaciones. O sea, miren, también son factores en los cuales nosotros no hemos pensado. Claro, es fácil decir, tienes que asegurarte, pero también nosotros pensemos humanamente en ellos que necesitan espacios específicos donde ducharse, donde por lo menos sentarse y tomar un cafecito caliente, pero ahí viene entonces el tema de la violencia, que nada lo cuidan, que no sé qué y todo, pero tenemos que dar un paso. Y creo que el paso más sabio de esto es no estar aplazando lo que se genera por ley. Por eso es que se la pasan en el arco del triunfo. Sí. Y todos quieren hacer lo que les dé la gana con eso. Oye, si tiene que ser y tienen que tenerlo obligatorio, pues hay que tenerlo. Claro, la función es transparente. Mira, si tú estás con tu seguro obligatorio, mientras llega o lo aprueban o no, si tú tienes un siniestro, te vas a salvar de esto, esto y esto y esto y esto. Que al momento de pagar el seguro te va a ser mucho más barato que estar pagando todas las multas que te van a cobrar después por los daños que has ocasionado. Que eso tampoco se ponen a hacer. O sea, hacer toda esa numeración no lo hacen. Pero yo me quedo con dos cosas acá. La primera es darle los espacios físicos a nuestro transporte pesado, a nuestros conductores, que puedan descansar y todo, y que puedan ya entrar de una manera más robusta. Imagínense todo lo que están construyendo ahorita en San Lucas. Si antes salía a las 2 de la mañana, ahora va a tener que salir a las 9 de la noche y tal vez sin dormir. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que buscar también un poquito, no hombre, vente, y aquí hay un espacio donde estacionas tu unidad, tienes café, duermes un cacho y te regresas, dúchate si quieres. Y la otra es, no posterguemos los seguros obligatorios, porque eso nos da una mala responsabilidad como país. Damos mala imagen. Ya quiero ver que en países desarrollados van a decir, ay no, pobrecitos, por la pandemia vamos a quitar el transporte, el obligatorio, lo vamos a ir postergando. No hombre, no se vale, no se vale. Pero bueno, esa es mi opinión en este caso. Tal vez no es la mejor, pero...
Claro, bueno, no, la verdad es que al final es directa, como bien has hablado en todo el episodio, pues Ha sido muy puntuales, muy directos los comentarios, Mario. Muchas gracias. Y ahorita que comentabas este tema de los transportistas, yo creo que está ahí una oportunidad de negocio para personas que quieran poner áreas de descanso. Porque es una necesidad. Es algo que pues, necesita nuestro sistema. Y pues sí, obviamente ellos son los que nos transportan todo, los que nos proveen de todo, ¿no? Entonces, creo que es oportuno pensar también en esa parte. Mario, algo que pregunto siempre a los invitados, y yo creo que es oportuno para también hacerles mención, ¿quiénes han sido tus mentores? ¿Quiénes han sido las personas que pues, tal vez desde tu inicio de carrera, te guiaron, te dieron lecciones? Nos comentaste ahí un par de personas que dieron ciertos consejos y que fueron muy importantes en tu vida. Pues si nos quieres ampliar un poco más o compartir a otras personas que te han significado para tu vida.
Bueno, miren, la verdad es que es una pregunta ahí bien, bien importante y me trae a la colación muchos recuerdos, mentores importantes que han forjado mi vida de mucho liderazgo, de mucha tenacidad, sobre todo de toma de decisiones y todo eso muy importantes. Pues quisiera mencionar a Enrique Rodríguez Mar, que fue uno de los que me dio la confianza para entrar en el gremio de la aseguradora. Elmer Elías Arroca Morales, que también me enseñó muchísimo y me generó mucho conocimiento para mi persona, mucha fortaleza. César Escrivá, que fue una de las personas también que en su momento estuvo ahí mucho influyendo. Quiero mencionar a Gustavo Calle. Gustavo Calle era una persona y sigue siendo una persona muy experta en seguros. Los aseguradores le tenían una confianza a Gustavo. Gustavo, ¿lo inspeccionaste? ¿Fuiste tú, tía? Lo que diga Gustavo. Esa entereza es algo muy importante. Mario Salazar, también puedo mencionar a Marito Salazar. Marito Granay Fernández, también es una de las personas que recuerdo mucho ahí, de los forjadores de conocimiento. Amigos especiales que estuvieron compartiendo en las luchas fuertes de que empezamos a trabajar en los seguros, Gerson Cepeda Linares, Francisco Mena. Nosotros empezamos ahí en GIT y nos decían los polivoces cómo chingábamos, pero era alegre. Y fuimos aprendiendo ahí para ir generando ahí mucho conocimiento. Mario Gallardo también puedo mencionarlo ahí en ese tema de situaciones. Arturo Stein. No puedo dejar fuera al gran Arturito Stein, que también pasamos buenas batallas. Ese recordaré que, chica, las cabinas nacieron allá en GIT, que estábamos ahí en el comando y haciendo cambios de sistemas. Y cuando salía su equipo a ajustar, yo tenía radio en ese entonces, porque también tuve la suerte de ser ajustador y les iba diciendo las coberturas. Y entonces ellos ya iban con las cuestiones y entonces, ala, buenísimo, y entonces ya las personas llegaban a la hora del accidente y todo, porque antes llegábamos a tomar los datos y riesgos y no había nada a ustedes. O sea, yo les cuento a los ajustadores de hoy por hoy que tienen panel, moto, celular, uniforme y todo. Uno llegaba con su carrito, un radioteléfono, una tablita, asistirlo y saber si tenía cobertura o no, si había pagado o no, y asumir el riesgo. Hoy la tecnología ha cambiado. Entonces son personas que han dejado pues mucha huella y que han generado mucho, mucho temple, mucho valor en las personas y el conocimiento. Buenos compañeros, yo tuve la suerte de tener buenos compañeros forjadores de buenos, una Rosa María Castillo, Claudita de Rodríguez, Arturo Fuentes, wow. Chica, o sea, gente muy, ¿qué manda?
Buena camada.
Sí, buena camada, qué increíble. Rudolf Peters, le aprendí muchísimo a Rudolf y a los años él fue alumno mío y yo le aprendí tanto a Rudolf y para mí era un honor que Rudolf estuviera en una de mis clases, pero la mayor satisfacción que tuve de Rudolf fue cuando me dijo, mira, pues aprendí algunas cosas contigo, pucha, solo con eso me hizo el día, porque yo había aprendido con él toda la vida. O sea, son cuestiones de anécdotas que dice uno a la madre, pues. O sea, tener al maestro ahí y en ese tema de situaciones. Entonces, creo yo que sí es algo que vale la pena que mencionar. Y son, es gente que formó. Y a nosotros nos toca hacer eso con otro tipo de liderazgo. Y ese tipo de liderazgo, señoras y señores, que somos facilitadores de conocimientos. Y nosotros lo que queremos es profesionalizar más, ayudar más, generar más para que las personas sean mejores y mejores que nosotros. Y lo que no entendemos es que nosotros aprendemos de ustedes y ustedes de nosotros, y no importa la edad que tengas, puedes tener 25 años que me vas a enseñar algo importante, y yo podré tener 390 como me friegan, pero también te voy a enseñar algo. O sea, esto es algo de lo que nosotros debemos de hacer, y ese coach es el que sirve. Pero así como nos han dejado mentores, si tenemos esos mentores nosotros, nosotros debemos de hacer ese mentoring para nuestra gente. Pero no debe ser un mentoring forzado, debe ser un mentoring agradable, porque el futuro está arriba. Y si a la gente que has mentoreado está en buenas posiciones, está mejor que tú, has hecho un excelente trabajo, porque para eso estás, para eso lo haces. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacerlo. Y nuestros colegas que nos toca dar clases, César no me dejará mentir, porque César es uno de los catedráticos reconocidos de la universidad. Es que nosotros nos paramos ahí para dar lo mejor, para facilitar ese conocimiento, para que realmente aprendamos de ustedes y nosotros, digamos, dar ese top que genera. Pero nosotros vamos haciendo algo distinto. Hoy está más abierto. Pero así como yo recuerdo a estas personas, yo quisiera que la gente me recordara, porque he dejado esa huella, ese espacio que hace más. No sé si he olvidado a alguien o no, pero digamos de las cosas. Por ejemplo, alguien que recuerdo mucho es al licenciado Héctor Ábalos. El licenciado Héctor Ábalos es el encontrador de GIT, pero siempre tenía un consejo tan importante. Yo recuerdo que una vez cometimos un error, creo yo, en una cuestión de reclamos. Yo era jefe de reclamos y me llamó a su oficina porque sí pegó algo importante. El licenciado Ábalos no me dijo ni una sola mala palabra, no me levantó la voz, me hizo ver el error, me hizo esto ver el otro, y todavía me dijo: Mario, y lo podemos arreglar y necesito que ayude esto y esto. Ala, no se pueden imaginar el compromiso que yo generé con el ICA Ábalos para que esto no volviera a pasar contablemente. Nunca se me va a olvidar. Tipo así, muy correcto, honesto y acertado. O sea, que es de las personas que dicen: wow, o sea, lo generaste y todo, y seguimos teniendo esa comunicación de siempre, igual que todos, pero eso es. Pero nunca voy a olvidar las madrizas que me daba Quique Rodríguez por algunas cuestiones y todo. Y una vez me acuerdo que... Bueno, ¿cómo? Mira, necesito que me resolves esto ya. Pero Quique, ahorita. Me fui. Y lo resolví. Cuando se lo resolví, le dije: Quique, ya está resuelto y todo. Y entonces yo tengo la tontera de decirle: Quique, pero fíjese que era de otro lado.
Yo lo sé, pero necesitaba que vos lo hicieras porque sabía que lo ibas a hacer.
¡Puercas! ¡Coño, por la madre! No me había dado cuenta que por eso me lo estaba dando. Entonces, son cuestiones que uno de chavo, de patojo, no ve. Pero cuando uno ya está en esta edad y toma que tener decisiones y todo, ¡wow! O sea, fue formado ese tipo de liderazgos. Y eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que yo debo de coachar con la gente que está conmigo. Y recordemos que trabajamos con personas. No trabajamos con robots. Recordemos que nuestra gente va a ser más solidaria con nosotros si nosotros somos personas con ellos. Y ellos van a ser personas con nosotros.
Muchas gracias, Marito. Excelente contenido que nos has compartido. Y creo que, sin lugar a dudas, este podcast pues es para inmortalizarte. Pero aparte de eso, es para... Gracias por dejar esa huella en nosotros. Pues yo creo que sos también una de las personas que, aparte de ser docente... un gran personaje dentro de nuestro mercado de seguros. Gracias por compartir con nosotros todo lo que has compartido. Yo creo que podríamos seguir hablando horas y horas, y el tiempo es el que se nos queda corto, y pues prácticamente hoy estamos llegando a este final del podcast de Cultura de Seguros con Mario Enríquez, más conocido como Marito. Y pues mencionaste a muchas personas que yo también conozco y creo que algunos conocen también, Jaime. Y cómo no recordar a don Gustavo Calle, quien en el 99, cuando yo inicié en este noble mercado de seguros, me inicié en seguros y pues fue quien me dio las clases, las primeras clases y un gran mentor y pues bueno, me hiciste retroceder en muchos años, ¿verdad? Así que gracias, Marito. Qué honor el que nos has hecho con tu presencia esta tarde noche con nosotros aquí en Cultura de Seguros. Nos llevamos pues un montón de todas esas enseñanzas, de tus sabias palabras que nos has expresado y pues te agradecemos tu tiempo y el poder compartir con nosotros todo lo que has hecho el día de hoy. Que Dios te bendiga, que estés muy bien, amigos de Cultura de Seguros, pues hemos llegado al final de este podcast. Y pues gracias por contar con el favor de su audiencia y nos estamos pues viendo y escuchando en una próxima. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.
Un gusto.